Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Mire que nos ha costado enlazarnos en esta transmisión. Gracias por conectarse, se le agradece. Bueno, son las 10 con 26 minutos, 10 con 26 hora de California, 11 con 26 hora del Salvador, y que la una de la mañana, quizás en los estados de la parte alta. Este día hemos descansado más que en otras ocasiones. Hoy sí vamos bien o bastante descansados. Roberto Salguero, gracias por conectarse. Osvaldo Márquez, muchas gracias. Lorena Hernández, gracias por conectarse. Vea que nos llevamos una sorpresa ahorita en esta transmisión. Habíamos hecho un título que decía el asesino visita al municipio de La Laguna, y Facebook nos censuró esa palabra y nos dice de que no podemos utilizar esa palabra para describir un título, así es que por eso le cambiamos y le pusimos la dictadura, pero no lo podemos. Adolfo Enrique Ramírez, están molestando las locas y el broso aquí de nuevo. César, gracias, muchas gracias Adolfo por conectarse. Gildardo Álvarez, Mario Elías Rivera, ahí estamos, dice Mario Elías Rivera. Arely Domínguez, dice Berenice, gracias. Yair Guevara, saludos. Saludos, compa, dice. Saludos, Yair, hasta Denver, Colorado. Milton Valle, José Enrique, saludos. César, Pedro Juan Jovel, ¿desde dónde es? Australia. Alexi González, Ana Iris Loza, saludos desde Nueva York. La 1:23 en Nueva York, dice. Ok, ya está. Entonces, ¿estamos a cuánto tiempo? Estamos a 3 horas entonces con ustedes, más o menos por ahí, a 3 horas. Gracias, Ana Iris. Lucero Horizonte, saludos, Lucero, hasta mi querido Chalatenango. Ramiro Orlando Aguilar Díaz, Aurora Lemus, sigamos, César, dice Aurora. Gracias, Sergio González, siempre pendiente desde Soya. Pati Ramos Urbina, hasta Chalatenango también, gracias, Pati. Pati es amiga de pandemia, tenemos ya rato de ser contactos, Pati. Muchas gracias por estar aquí insistiendo. Carlos Castaneda, listo, dice Carlos Rodolfo Velázquez, muchas gracias. César Pérez Tocayo, dice gracias. Lilian Anzuate Guisoto, buenas noches desde Los Ángeles. Georgina López, Georgina lo vagando pasa, no sé en qué playa anda hoy, porque pasó como 15 días allá por Roatán, con solo que no se la vaya a llevar el régimen, es ganancia, Georgina. Polanco Cruz Samuel, bendiciones. Israel Cibrián, saludos, dice muy buenas noches, César. Pamela Johnson, hasta San Marcos. Pastor Santi, gracias por conectarse desde Chalchoapa. Vilma Moreira, el 3% los tiene nerviosos. Sí, pues no sé si somos el 3 o ya somos más, pero ahí vamos. Hilario Guevara, buenas noches desde Santa Ana. Bueno, gracias a ustedes por conectarse. Ancho de banda, tu wireless se corta, dice. Mire, yo no sé sinceramente de mucho de tecnología. Lo que sí le puedo decir que yo tengo de internet el plan más caro que hay en Estados Unidos. No digo que sea el mejor, ¿verdad? Estados Unidos, entonces yo de internet no tengo problema porque puedo transmitir de donde sea. Pero a saber, ¿verdad? No estoy diciendo que es ley de la República lo que digo. Susi Moctezuma, gracias, Susi. A día no se conectaba, Susi. Oscar Recino, saludos desde Los Ángeles, gracias. Hola, Desiree Berenice, hola, le dice, no sé quién le está, pero bueno, gracias, Desiree, ya sé quién eres. Mario Rojo, saludos desde Sonsonate. Isa Flores, buenas noches. Vea, no sé qué pasa con la transmisión, pero ahí la ponen en pausa. No sé, al final no sé qué es lo que pasa con la transmisión. Lo que sí le digo que la ponen en pausa. Presente siempre, César, desde aquí de San Bernardino, saludos. Somos medio vecinos con usted, Noemí Cruz, pero siempre nos conectamos, dice. Bueno, quedémonos. ¿Quién está aquí desde Los Ángeles? Permítame un segundo. No, esto le fue mal ya. Esto no sé qué le pasó. ¿Quién se conecta desde Los Ángeles? Edwin Alvarado Salgado, desde Los Ángeles. Manuel Rodríguez, saludos. César, Lucía Herrera, muchas gracias. Bueno, hoy sí. Ya vamos. Lilian Martínez, siempre esperando para... Vea, hoy... Nosotros, como siempre, no venimos a regalar guacales ni otras cosas, simplemente pues lo que nosotros pensamos, sino que lo que nosotros pensamos en todo este rollo. Buenas noches, Kevin Jiménez. Bueno, permítame un segundo que aquí me cayó algo. No, al final no sé qué pasa, no quieren dejar que transmita y yo tampoco tengo mucho tiempo, por desgracia. Yo tampoco. ya cuando lleguemos por ahí, porque hay que echar como... O sea, no, no, la transmisión se corta o se paraliza a cada momento, pero ya nos vamos a estacionar por ahí, vamos a hablar de lo que nosotros medio conocemos o creemos conocer de esto. Pero vamos a hablar un rato del municipio de Chalatenango, de La Laguna, en el departamento de Chalatenango. Vamos a hablar un poquito de eso, qué es lo que ha pasado. Ayer hablábamos nosotros de esta nota que hoy aparece en el periódico, y vamos a profundizar sobre La Laguna, vamos a profundizar sobre ese municipio en el transcurso del tiempo, pero hoy aparece algo. Vamos a estacionar por aquí, pero lo vamos a hacer de más, ya a punto de poner combustible, y ahí me perdona, pero de repente no sé si sean las zonas, no sé si sea algo extraño o algo ajeno a mi voluntad que interrumpe las transmisiones, pero esto sí le prometo que esto va a cambiar, primero Dios, ya para la otra semana nosotros cambiamos el horario. Vamos a cambiar el horario de transmisión porque creo que nos tienen ubicados ya con la tecoloteada. Vamos a cambiar la plataforma de transmisión. Eso sí, la vamos a cambiar. Ya nos quedamos por aquí un ratito. Ya nos quedamos un ratito por acá. Vamos a ver por acá. Yo creo que aquí hay menos problema. Aquí creo que puede haber menos problema, ya estamos nosotros en otra zona. Así es que le decía, gracias, mil gracias por la paciencia. Ahí me disculpa, pero pues esto no está a mi alcance. Está fuera de mi alcance. Así es que ahí me disculpa. Decíamos de que ayer hablábamos nosotros un poquito en relación al municipio de la Laguna en el departamento de Chalatenango. Y hoy sale una... Hoy sale una nota en el diario de hoy sobre el municipio de La Laguna. Este municipio es un hecho bien curioso, bien curioso. Lo que el diario de hoy saca no es todo, es una puntita, pero con los contactos que tengamos alrededor y con los contactos que tengamos en algún lado, vamos a profundizar sobre qué es lo que ha pasado en el municipio de La Laguna. Haya pasado algo no muy bueno. Nosotros en esta página, digo nosotros, aunque la página solamente yo la administro, o sea, aquí todo lo que pasa en esta página es mi responsabilidad. Aquí nadie más ha metido las manos. En esta página, el único responsable de lo que se dice, se deja de hacer o se hace, soy yo. Pero en el municipio de La Laguna pasan cosas bastante sorprendentes. Bastante sorprendentes. Ahí hay una pacotilla de policías que están molestando a la gente de La Laguna. Hay dos, tres policías. Y nosotros vamos a profundizar, vamos a dar los nombres de los policías y en eso andamos. Pero lo que los habitantes de Chalatenango dicen al respecto es muy revelador. Muy, muy revelador, honestamente. Muy revelador. Porque ellos mismos dicen que ahí no hay pandillas. Y si no hay pandillas, ¿cómo les aplicaron el régimen de excepción? Si los comerciantes ahí no pagan renta, ¿cómo es que les han aplicado el régimen de excepción? Si no hay pandillas, no pagan renta, ¿y por qué es que la gente la metieron presa? ¿Por qué la gente la metieron presa? Vamos a profundizar sobre eso. Sí, de antemano sabemos que hay, por lo menos hay dos policías que ya estamos en vía de ubicar número y nombre y los vamos a denunciar, y que son personas que han hecho mucho daño. Ahí enterraron una persona. Ahí enterraron en La Laguna a una persona que es bien curioso. Nadie se manifiesta en mal de estas personas. Nadie, todo el municipio, toda la comunidad. Y es bastante, bastante difícil que siendo pandillero alguien, la comunidad no lo denuncia como tal. O alguien siquiera bajo de agua no lo denuncia, no mencione su participación delincuencial. Pero no, los mismos vecinos, los mismos habitantes del municipio. Dice, pedimos justicia, lo capturaron sin deber nada. Dice familia de agricultor que murió en la cárcel en régimen de excepción. El nombre de José Serafín Guerra Fuentes, de 36 años, se suma a decenas de personas, más de 80, que han muerto en los últimos 6 meses mientras estaban en prisión, capturados bajo el régimen de excepción y posteriormente acusados de agrupaciones ilícitas. Serafín fue capturado el 26 de mayo y murió exactamente 4 meses después. Vivía en el barrio Las Delicias del municipio de La Laguna, Chalatenango, un lugar que ha mantenido a raya la proliferación de pandillas. Muestra de ello es, afirman vecinos, que los índices de homicidio se mantuvieron bajos. Incluso hubo varios años en que no registraron ninguna muerte violenta y los comerciantes locales y foráneos no pagaban extorsión. Muchos vecinos aseguran que en el municipio no hay pandillas y a eso atribuyen la tranquilidad con que han vivido, hasta que decenas de hombres, jóvenes y adultos comenzaron a ser capturados de manera arbitraria, según familiares y lugareños, por policías y soldados que han llegado a sacarlos de sus casas durante la medianoche o madrugada. Entre estos tantos capturados estaba Serafín, a quien arrestaron el 26 de mayo junto a Gerardo Cruz Guerra Carvajal, un reconocido mecánico de estructuras metálicas, a quien horas antes de arrestarlo, los policías y soldados allanaron su vivienda y le robaron varias herramientas de trabajo, según denuncian los habitantes de la localidad. Serafín era agricultor y albañil. Para el trabajo que lo buscaran, él lo hacía, comentó su padre. Ayer, horas antes de que su hijo fuera sepultado en el cementerio municipal de La Laguna, 92 kilómetros al norte de San Salvador. El lunes anterior, el Consejo Municipal de La Laguna publicó en sus redes sociales una esquela en la que manifestaban el pésame a la familia Guerra Fuentes por la muerte de Serafín. Según lugareños, esa es una muestra de que él no era ningún pandillero, sino que, por el contrario, su captura y encarcelamiento fueron injustos y arbitrarios. Tres hermanos presos. El régimen de excepción ha golpeado por partida triple a la familia Guerra Fuentes, pues además de Serafín, dos de sus hermanos están en el penal de Izalco y en el de Mariona, donde también se encontraba Serafín. Los Guerra Fuentes relatan que en la madrugada del 6 de abril, varios soldados llegaron a las casas de las familias que están en un mismo terreno y se llevaron presos a Miguel Antonio y Vicente Guerra Fuentes. Aquella madrugada los soldados revisaron los documentos únicos de identidad de Serafín y le dijeron: vos estás limpio, anda a dormirte. Eso cuentan los familiares. Vicente todavía está en el penal de Izalco, mientras que Miguel Antonio continúa en Mariona. Posiblemente ambos no saben que su hermano fue enterrado ayer, luego de que fuera trasladado agonizante desde Mariona hacia el hospital Sacamil en Mexicanos, donde falleció, según el documento que el Instituto de Medicina Legal ha extendido y entregado a la familia. Como buen número de prisioneros muertos, mientras estaba bajo la responsabilidad del Estado, Serafín murió por edema pulmonar. O sea, lo garrotearon, es decir, por acumulación de líquido en los pulmones. Sin embargo, de acuerdo con testimonios de los familiares de la víctima, permítame que aquí el internet está un poco raro. Sin embargo, de acuerdo con testimonios de los familiares de la víctima, en todas partes del cuerpo eran evidentes un montón de manchas rojizas similares a las de la viruela. Lo habían vergueado. Sin embargo, de acuerdo con testimonios de familiares de la víctima en todas partes, en este caso se consumó un patrón ya conocido. Ningún empleado estatal informó a los familiares que su preso había muerto, sino que fueron los empleados de las funerarias quienes llevaron la noticia. Se han llevado a medio pueblo, dice la nota en el municipio de La Laguna. Ayer a media mañana, mientras velaban los restos de Serafín en el barrio Las Delicias, varias mujeres y adultos mayores aseguraron que de ese barrio los soldados y policías han encarcelado muchos hombres. En un corto momento, los lugareños hicieron una lista de 12 hombres que, según ellos, no tienen ninguna relación con pandillas, pero que llevan meses de estar encarcelados injustamente. Serafín era familia de al menos 8 de ellos. De acuerdo con vecinos de La Laguna, todos esos arrestos no fueron realizados por policías asignados al puesto de esa localidad, sino que fueron policías y militares de otros lugares. Los lugareños suponen que alguna complicidad había entre los del puesto de La Laguna y los que llegaron de manera foránea. La pregunta es, si los lugareños de ahí, los vecinos del municipio dicen que no eran pandilleros y que ahí no se paga renta, la naturaleza de las pandillas, más allá de la forma violenta de actuar, la naturaleza de las pandillas es cobrar renta para que de esa manera puedan financiar sus actividades. Y si ahí no se paga renta, si los comerciantes que visitan el municipio no pagan renta y los comercios locales tampoco pagan renta, eso es una evidente muestra de que ahí no hay pandillas, de que ahí no hay pandillas. Hay una característica entre muchos municipios de la parte norte o la parte alta de Chalatenango, de la cabecera departamental, que es que a través de las organizaciones o la organización municipal que tienen de la localidad, obviamente, esto ha hecho de que las pandillas estén muy, pero muy restringidas en el ingreso a esos municipios. Municipios como Nueva Trinidad, quizá Arcatao, por ahí Las Flores, en este caso La Laguna, otros municipios como El Carrizal, no observan el fenómeno de las pandillas. Y si no hay pandillas, ¿cómo es que encerraron a esta gente? Aquí hay un fenómeno bastante complicado. Bastante complicado. En Chalatenango, de acuerdo a lo que uno poco a poco va teniendo conocimiento, en Chalatenango se ha dado un fenómeno bastante, bastante raro. Más allá de la participación de los policías, es la Fuerza Armada la que le han dado demasiado poder. Es la Fuerza Armada. Chalatenango, los policías tienen que legitimar el procedimiento de la Fuerza Armada. Una Fuerza Armada que no está preparada para este tipo de procedimientos, pero igual va y lo hace. El soldado, el oficial del ejército, sea de la Cuarta Brigada o el destacamento militar número uno, ellos son los que llegan a las comunidades y arrestan a los que ellos consideran que son pandilleros. Y ya no solamente se limitan a ver el cuerpo en relación a la presencia de tatuajes que motiven o que sean indicios de que son pandilleros, sino que por andar un pantalón flojo o por andar la camisa demasiado larga. Si hay una persona que su camisa o su talla de ropa es medium o M, y él se ha puesto una XL, por andar bombachón, dicen ellos así en buen salvadoreño, por andar la camisa grande, por eso terminan los soldados o los oficiales de la Cuarta Brigada del destacamento número uno, terminan capturándolos. Llegan a los puestos policiales para que el policía les legitime la captura que ellos han hecho. En muchísimas ocasiones, porque tenemos muchos policías, muchos excompañeros en ese departamento y que los conocemos, en muchas ocasiones los policías no legitiman el procedimiento de la Fuerza Armada. Y en las reuniones que se hacen, que hacen los mandos policiales con los oficiales de la Fuerza Armada, en la Cuarta Brigada, en una especie de reunión que se llama briefing, ahí relacionan la poca colaboración de la policía en relación a los procedimientos que hace la Fuerza Armada. Pero más allá de que sea la PNC la que ande combatiendo, que por constitución le corresponde combatir el delito, más allá de que lo haga la PNC, es la Fuerza Armada la que en Chalatenango se ha encargado de reprimir y de cumplir a rajatabla las decisiones de la dictadura. O sea, que más allá de que sea la Policía Nacional Civil, un parto, una institución parida de los acuerdos de paz, es la Fuerza Armada politizada la que a través de su brazo largo represor hoy está reprimiendo a las comunidades. ¿Cómo es que en La Laguna y en este municipio puntualmente, aparte de alguna complicidad o información aportada por los policías asignados al puesto de La Laguna, los que hicieron las capturas fueron soldados y policías que son fuera del municipio de La Laguna? Si tomamos en cuenta nosotros de que La Laguna o esos municipios de Chalatenango, la gente no es violenta y que obviamente aún todavía siguen respetando el uniforme de alguna manera, ¿cómo es que decenas de soldados y policías llegan a estos municipios a amedrentar a las comunidades? No hay extorsión, si no hay pandillas, si la presencia del crimen es casi nula, si pasaron años en donde solamente la muerte natural visitaba o dejaba de luto los hogares en esa localidad, o sea, si esos son indicadores de que no hay pandillas, ¿cómo es que metieron el régimen de excepción ahí? Este se parece al caso de Sinquera en el departamento de Cabaña, donde le pidieron 30 capturados diarios, pero el municipio no tenía pandilleros. Y que gracias a Dios en el caso de Sinquera, los policías y el mando policial en esa localidad, al final quizás se, como decimos en buen salvadoreño, se puso al tiro y no cumplieron la orden de 30 detenidos diarios. Eso mismo ha pasado en el municipio de La Laguna. Amén de que hay dos policías, y uno de ellos lo tenemos más o menos ubicado, que es cercano a La Laguna, de un cantón Pacayas, Pacayas es un cantón de la misma jurisdicción de La Laguna, pero que al parecer este policía del cantón Pacayas es uno de los que es del puesto policial de La Laguna, pero uno de los que colabora en la represión de la población de La Laguna. Lo tenemos ubicado donde vive. Yo no estoy amenazando con esto, que quede claro. Estamos diciendo nosotros, porque yo transmito desde California, de que nosotros estamos más o menos llegando al origen de dónde viene todo esto. Hay dos policías quizá no están a gusto con la población. Y si no están a gusto con la comunidad, lo prudente es que se vayan. Porque si el municipio estaba tranquilo, si el municipio no tenía pandillas, ¿de dónde se les ocurrió meter preso a este montón de gente? El Consejo Municipal saca una esquela de pésame en favor de la familia del señor Guerra Fuentes. Si el Consejo Municipal es la representación política de la comunidad en el gobierno municipal llamada alcaldía. O sea, la alcaldía es el gobierno de la jurisdicción. Y en la jurisdicción conviven líderes cantonales a través de la pluralidad de los consejos municipales, conviven líderes cantonales, líderes de la jurisdicción que conocen a los habitantes. Y obviamente son los representantes de los cantones y caseríos, en este caso de La Laguna. Si ellos sacan una esquela, es porque la familia Guerra Fuentes, o en este caso Serafín, no tenía vínculos con pandillas. No tenía vínculos con pandillas. O sea, es elemental, es de mera lógica. El darnos cuenta cuando el Consejo Municipal saca la esquela, es de mera lógica darnos cuenta de que no tenía vínculo con pandillas. Si son los mismos lugareños los que, aunque sea bajo de agua, así diciendo, mira, no me vayas a mencionar, pero aquí pasa tal y tal cosa, son los mismos lugareños los que se encargan de denunciar el crimen o el delito. Pero en este caso son los mismos lugareños que se encargan de fustigar y de negar la presencia de pandillas. De pandillas. Incluso en una pregunta que yo lo conozco, que no es de La Laguna, pero que llega a vender ahí, yo le preguntaba, él llega a Nueva Concepción y él también llega a La Palma, Chalatenango, y tiene esa ruta también de Quetzaltepeque, Concepción, Quetzaltepeque, La Laguna y Comalapa. Y yo le preguntaba, en La Laguna no se paga renta. En Nueva Concepción sí se paga renta, en el desvío de Amayo a la pandilla. O sea, nadie más que él conoce dónde en los municipios se paga renta. El municipio, me decía, como San José de las Flores, como Nueva Trinidad, en la parte alta o norte de Chalatenango, ahí no se paga. Pero cuando usted llega a municipios como Dulce Nombre de María, la parte baja de Chalatenango, ahí sí la presencia de pandillas, sobre todo en los municipios cercanos como Tejutla, como Agua Caliente y la Nueva Concepción, ahí sí se paga renta, pero en La Laguna no se paga renta, y él nunca ha pagado renta. Nunca ha pagado renta. O sea, a nadie le duele más la extorsión que a los comerciantes, que son los que andan ganando centavos en la distribución y comercialización de mercancías. Y si ellos dicen que no se paga renta, entonces no se paga renta. Bukele dos veces presidente, le duela a quien le duela. A mí no me puede doler, a mí no me puede doler. Le duele a la ley, le duele a la Constitución. Usted puede tener sus deseos, pero la reelección no está avalada por la Constitución. No está avalada por la Constitución. Sus sueños húmedos de reelección del presidente, estoy a 51% de posibilidades que no se van a dar, que no se van a dar. Y espero tenga la decencia suficiente de pasar por esta página para argumentarle en su momento por qué no se va a dar la reelección de Bukele. Le voy a argumentar en su momento por qué no se va a dar. Y se va a dar cuenta. Pero los sueños húmedos de reelección no se van a dar. No se van a dar, se lo aseguro. Pero así dejémoslo. Así está la situación en La Laguna. Así está la situación en La Laguna. Esta gente son inocentes, vea. Estos jóvenes que se han llevado son inocentes. No tienen vínculos con pandillas. Lo dice la población, lo dice el Consejo Municipal. El Consejo Municipal son los liderazgos de la localidad. Son los liderazgos de la localidad. Eso pasa con... Permítame un segundo. Ok. Entre otras cosas, los obispos ya se manifestaron. ya se manifestaron. Le iba a decir algo, pero no es prudente todavía. No es prudente todavía. Vamos a insistir en Mariona. Están matando a la gente. La gente no sale de Mariona para recibir atención médica en los hospitales. La gente sale de Mariona ya muerta y lo llevan a los hospitales para que digan de que murieron en los hospitales. Pero realmente los cadáveres, la gente está saliendo muerta de Mariona. En Izalco todavía no hemos logrado confirmar lo de Izalco todavía. Todavía no se ha logrado confirmar, pero en Mariona sí, están matando a la gente dentro de Mariona. La llevan al Hospital Rosales o al Hospital Sacamil y solo lo llevan nada más para que digan, mire, murió en el centro asistencial dándole asistencia médica, pero realmente a la gente la están torturando al interior del penal de Mariona y la están matando. Los custodios de centros penales, los policías y los soldados están matando a la gente por un maldito bono de $200 o $150 mensuales y por un bono de $400 trimestrales. O sea, el conflicto de todo esto es la voracidad económica de los policías y soldados y los custodios que están metidos en todo este rollo jodiendo a la población. Y lo digo así coloquialmente. Pero no están saliendo que diga un reo, mire, yo necesito atención médica, lléveme al hospital. Mentira, mentira. Toda la gente que usted ha escuchado que sale a recibir atención médica a los hospitales, y esto está probado por esta página, toda la gente, un día van a salir relatos, no sé en qué día, no sé en qué tiempo, porque no se puede hacer en este momento, pero hay custodios al interior de centros penales que no están de acuerdo con la conducta delincuencial del resto de compañeros. Hay custodios que colaboran todavía aún estando ahí dentro de Mariona. Hay custodios que no están de acuerdo y hay custodios que dicen, si es que fulano de tal. Un día van a salir nombres que nosotros tenemos acá. Un día van a salir nombres que tenemos acá de custodios de centros penales que están torturando al detenido adentro del centro penal y lo están matando. Tenemos audio de gente de centros penales, de custodios que no están de acuerdo con eso y que han colaborado con esta página. Y un día vamos a sacar los audios. Nada es eterno, señores. Nada es eterno. El poder es efímero. Es efímero. Quizás estemos vivos en el 2025, quizás estemos vivos en el 2030. Pero aún con los años que tengamos encima, y si Dios nos presta vida, vamos a sacar audio nosotros en aquel momento de las torturas que hacen. De gente de centros penales que ha colaborado con esta página, porque para bien o para mal, la gente de centros penales son gente que de una manera u otra uno se conoce o que tiene algún vínculo histórico con ellos. Pero hay gente ahí adentro que está haciendo malas cosas y hay otros que no están de acuerdo. Y esos que no están de acuerdo, gracias a Dios, han colaborado. Y por eso le digo 1000% de que en Mariona matan a la gente y la sacan a los hospitales. En Izalco todavía no estamos seguros de que esté pasando lo mismo. Tenemos indicios, pero no estamos seguros. Lo que sí estamos seguros en Izalco es que una pipa sigue entrando entre 1 y 3 de la mañana a bañar a los detenidos. Y que no importa si tiene neumonía, si tiene pulmonía, si tiene gripe o lo que tenga, en la madrugada bañan a los detenidos. Eso es lo único que tenemos conocimiento nosotros en el caso de Izalco. Todavía no sabemos si al Jorge Mazzini, que es el hospital de la cabecera departamental, están sacando a la gente ya muerta. Todavía no lo sabemos. Lo de la pipa sí es una realidad. En el caso de Mariona sí está comprobado. Ahí están matando a la gente. Y tenemos audios que algún día lo vamos a dar a conocer. A raíz de las declaraciones del arzobispo Monseñor Alas, algunos sacerdotes en El Salvador han tenido las agallas de manifestarse. Y qué bien por estos sacerdotes, entre ellos el de Chalatenango. Entre ellos el de Chalatenango, y mire qué bien que sea el de mi departamento. De Chalatenango, Monseñor, hay un Monseñor de ahí que se manifestó. Qué bien, porque la postura de Monseñor Alas honestamente daña a la Iglesia Católica. Daña a la Iglesia. Monseñor Alas es un líder religioso que por lo menos humildemente a mí no me representa. A mí no me representa. Monseñor Alas es un representante de la Iglesia que no tiene dignidad, que habla en favor de la dictadura y que dice que representa al pueblo y toda esta gente que está muriendo. Toda esta gente que la dictadura está matando, pero se manifiestan algunos
jerarcas también de la iglesia, 3 obispos de la Conferencia Episcopal del Salvador, sedes, y un sacerdote diocesano, se desligaron de las declaraciones del arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, sobre la reelección del presidente salvadoreño Nayib Bukele en el 2024. Escobar Alas aseguró el pasado... Permítame un segundo que siempre se meten comerciales. Escobar Alas aseguró el pasado domingo que el pueblo quiere que el presidente se reelija, una acción prohibida en al menos 7 artículos de la Constitución de la República. Sin embargo, en una nota aclaratoria emitida ayer, aclaró que no se pronunció en el sentido de aprobar o desaprobar la posibilidad, puesto que esto le corresponde a la Corte Suprema de Justicia y al Tribunal Supremo Electoral. Aún tras esta aclaración, el obispo de Zacatecoluca, Elías Samuel Bolaños, aclaró que la conferencia episcopal se reunió la semana pasada y no se emitió pronunciamiento en torno al tema de la reelección. Por tanto, esta postura es únicamente del arzobispo de San Salvador. El pasado 15 de septiembre, Bukele anunció su postulación. El obispo de Chalatenango, Osvaldo Escobar, dijo por su parte que Monseñor Escobar Alas habla en nombre de su arquidiócesis, no de toda la conferencia episcopal. En muchos puntos generalmente coincidimos, pero no en todo, agregó. Por ejemplo, Escobar se circunscribe al comunicado emitido por la conferencia episcopal el 12 de septiembre del 2021, donde los obispos salvadoreños se pronunciaron contra la destitución masiva de jueces y el respeto a las cláusulas pétreas que deben conservarse como tales, porque de lo contrario se vulneraría el sistema democrático del país. O sea que Monseñor Alas estaba haciendo una declaración violentando el acuerdo que ellos habían tenido en esa reunión del 12 de septiembre, donde todos se habían manifestado en contra de la destitución masiva de jueces y la vulneración a los artículos pétreos de la Constitución. Pero Monseñor Alas hizo lo contrario que todos los obispos habían acordado en esa reunión del 12 de septiembre. Otro miembro de la conferencia episcopal que prefirió el anonimato también dijo que la postura de Escobar Alas había sido a título personal. Por su parte, el sacerdote diocesano Juan Vicente Chopin aclaró que en la Iglesia Católica los obispos son de territorio delimitado y ellos pueden hablar y emitir juicios para ese territorio, pero no es la voz de toda la Iglesia. ¿Qué dice la sedes sobre el Estado de Derecho? La Conferencia Episcopal ha emitido comunicado en distintas ocasiones. El 9 de febrero del 2021, previo a las elecciones del 28 de febrero del 21, la Conferencia Episcopal aseguró que el país estaba contaminado por la falta de diálogo. Hay muchas posturas respecto a esto. El 12 de septiembre, respeto a la Constitución. Los obispos se pronunciaron contra la depuración irregular del sistema judicial y las modificaciones a la Constitución impulsadas desde la vicepresidencia para cambiar los artículos pétreos que no pueden ser reformados. O sea que Escobar Alas queda en este caso como un jerarca de la Iglesia Católica con muy poco carácter, por no decir otra cosa, con muy poco carácter. Usted está esperando que el presidente de la República se reelija. Usted está esperando, y está bien, usted está en todo su derecho que su dictador se reelija. También yo estoy esperando de que usted tenga la decencia de pasar acá cuando este hecho no se dé por una u otra cosa. Aquí alguien está buscando algo, y eso algo alguien lo va a encontrar de una manera u otra. Y solamente es una especie de negociación para seguir legitimando las irregularidades o seguir impulsando la impunidad. Aquí solamente es una cuestión de diálogo. Es muy prematuro, le vuelvo a repetir, es muy prematuro, muy precoz para que Bukele haya dado su postura en relación a la reelección. Es muy prematuro todavía. Aquí alguien va a vomitar las ideas de Bukele. Y no voy a profundizar en eso porque hay hechos que todavía tienen que irse consumando en el tiempo. Pero tarde o temprano, o quizá más tardecito, pero antes del 24, Bukele va a vomitar su misma pretensión de reelección. La va a vomitar. Y no le digo por qué la va a vomitar, porque todavía no es el escenario propicio para adelantar eso, pero la va a vomitar. Aquí hay alguien todavía que no ha hablado. Y ese alguien que no habla no es un alguien que levante la voz, es un alguien que de una manera u otra socava los cimientos de aquellas dictaduras que se quieren ir plantando. El Salvador no es Nicaragua. El Salvador no es Nicaragua. El Salvador no es Venezuela. El Salvador tiene características geopolíticas diferentes que obviamente eso lo hace interesante en relación a otro tipo de intereses. A usted cuídese, que Dios lo bendiga y nos escuchamos en otra ocasión. Y la vamos a hacer corta, aunque tenemos otras cositas que decir, la vamos a hacer corta porque, oh, se me olvidaba, no sé quién sea, pero hay dos reos que me cayó un mensaje por acá, ahorita que estaba leyendo, hay dos reos que no sé quién sean, sinceramente, ¿verdad? No sé quién sean, pero hay dos reos que ingresaron al hospital de Sacamil a las 9:50 o 9 de la noche con 50 minutos, hora del Salvador. Por lo menos así dice el mensaje, hay dos reos que ingresaron de Mariona a Sacamil. No sé cómo vayan, pero de todas maneras, tarde o temprano esto va a salir. Sin contar aquellos que están enterrando en fosas comunes y que no están dando datos, pero por lo menos a las 9:50 ingresaron dos reos al hospital Sacamil. La suerte ya la sabemos, ya la comentamos, así es que a ver a quién le toca. A ver a quién le toca, ¿verdad? Esto es así, esto es lo que hay. No hay otra cosa que... Jaime Lara dice, buenas noches César, saludos. Yo soy de Concepción, que es el Tepeque, y conozco Comalapa, y son pueblos muy tranquilos. Sí, Concepción, que es el Tepeque. Pues yo también soy chalateco, y son pueblos de la parte alta, son pueblos muy tranquilos. Concepción, que es el Tepeque, el Carrizal, Comalapa, Las Vueltas, La Laguna, todos hacen jurisdicción con un punto común que tiene, que es la Montañona, el otrora bastión de la CFPL en la época de la guerra. Ahí en la Montañona, un reducto que agarró fuego, tomó fuego hace poco. Esos municipios son muy tranquilos. Y sirva la transmisión para saludar a toda esa gente de Chalatenango, que es mi departamento. Y para saludar a toda la gente que se conecta también de otras partes de El Salvador. Pero permítame, ¿qué quieren que vea por acá? Espérenme, ¿qué quieren que vea por acá? ¿Qué quieren que vea? Espérenme. Permítame. Bueno, del noticiero chalateco. Noticiero chalateco, vamos a hacer un servicio social que alguien nos pide por acá. Por favor, ayúdenos a encontrar a Ingrid Yamilet Hernández Rivas. Fue vista por última vez saliendo a trabajar al lago Coatepeque, Santa Ana. Dice, fecha y hora de su desaparición, 6 de la tarde de ayer 26 de septiembre. Número de contacto, usted le puede llamar por si la ve por ahí, al 6921-0514. Vestimenta, ¿qué es lo que, cómo vestía? Pantalón como el de la imagen. ¿Cómo está el de la imagen? No lo alcanzo a ver. Y camisa crop top blanca, zapatos blancos, maquillada como en la imagen, dice. No se alcanza a ver la imagen, pero esa es la imagen de la muchacha, no sé si usted la alcance a ver. Esa es la imagen de la muchacha. Se llama ella, responde al nombre de Yamilet Hernández Rivas. Desapareció ayer a las 6 de la tarde. El número de contacto a donde usted puede llamar es al 6921-0514. Bueno, gracias a esta gente de Noticiero Chalateco que confían en la página para que demos a conocer este tipo de desgracias, ¿verdad? Así es que la vamos a hacer corta la transmisión, le decía, aunque teníamos otras cosas que decir, pero nos vamos a quedar acá por cuestiones de trabajo, nos quedamos acá. Bueno, esta es la imagen de ella, esta es la imagen de ella, así vestía, justamente así como aparece ahí, así vestía el día de su desaparición, el día de ayer. Así que si usted la sabe de ella, pues ahí tiene el número de teléfono. Y le decía que íbamos a decir otras cosas, pero por cuestión de tiempo no las vamos a decir porque hay que ir a trabajar. Gracias a Dios en esta página, aquí no pedimos nada, y primero Dios así nos mantengamos, ¿verdad? Aquí no activamos la Chivo Wallet. Gracias a Dios. Le decía que vamos a cambiar la hora de la transmisión. Yo se lo digo en su momento, la vamos a cambiar por respeto a usted, porque y yo le agradezco que se conecte a esta hora, aunque esta hora pues es bastante complicado, pero pero la vamos a cambiar quizás en unas dos semanas y vamos a hacer las cosas diferentes. No le digo cómo, pero la vamos a hacer diferente. Si usted quiere buscarme, casi nunca lo hago, primera vez que lo hago y me siento hasta raro, hasta incómodo. Pero si usted quiere buscar en la cuenta de Twitter a César Fuentes, lo puede buscar. Búsqueme como César Fuentes. Por ahí me puede encontrar. Búsqueme como César Fuentes o el nombre de usuario César sin E, solo la C, la S, la A y la R, Fuentes 07. Así me puede encontrar en Facebook y, perdón, en Twitter. Teníamos una cuenta de Twitter antes que era, andábamos ahí como incógnitos. Era una cuenta que se llamaba El Músico. Hoy lo digo porque ya la eliminamos. Mire que en esa cuenta del Músico pegamos buenos pijazos, perdón por el término, pero pegamos buenos golpes en la cuenta del Músico. El gobierno no sabía quién era el Músico. Hoy lo digo porque la cuenta ya desapareció y vamos a empezar de cero. Hoy le vamos a dar la cara total a la dictadura. Ya se la damos en la transmisión. Hoy se la vamos a dar totalmente a la dictadura en Twitter. Esa es mi cuenta de Twitter. Esa es mi cuenta de Twitter, ¿verdad? Aparece como César Fuentes. Y así me puede buscar en Instagram. Y vamos, no le digo para dónde vamos, pero vamos despacio porque imagínense, ahorita vamos a trabajar. Mañana salimos doblados, desvelados y poco tiempo queda. Pero sí vamos dando pasos muy, muy, muy buenos. Y no le digo para dónde vamos, pero para dónde vamos es un lugarcito tecnológicamente hablando muy bonito. Vamos a tener más seguridad sobre las transmisiones que se hacen acá. Y vamos a cambiar el horario. Quizás lo hagamos a mediodía, quizás a mediodía antes de que yo me duerma porque vengo desvelado. Y si hay alguna cosa importantísima, pues entonces nos conectamos a la tecoloteada, pero la tecoloteada va a quedar solamente para cuestiones que de plano hay que decirlas, pero la tecoloteada va a desaparecer porque el esfuerzo que usted ha hecho hasta estas alturas y los días que faltan es un esfuerzo que yo honestamente se lo agradezco. Sea usted simpatizante de lo que yo digo o sea persona que no le gusta lo que yo digo, pero sí, independientemente de lo que sea, se lo agradezco, ¿verdad? Pero hacia allá vamos. Por ahí por el fin de semana vamos a hacer algunas cositas que nos van a impulsar a otras plataformas. Entonces, en Instagram también me puede buscar como César Fuentes, ¿verdad? Y vaya, el Músico, tenía esa cuenta del Músico, algunos de esta página la conocían. Y en el Músico pegamos buenos golpes pegamos ahí en el Músico. No sabían quién era el Músico, hoy lo digo, era el Músico. Ahí sacamos la reunión del gobierno con las pandillas en aquel junio, julio, ya hace un año de eso, ya hace un año, del 2021. Ahí sacamos la reunión de las pandillas con el gobierno en la oficina del OIE. Ahí sacamos al White y un pandillero de la MS que Bukele lo protege y que está en la casa de seguridad. Ahí sacamos un pastor de la iglesia del Tabernáculo Bíblico, que también lo sacamos, que era pandillero de la 18 y sabemos dónde está guardado y no lo podemos decir porque es una casa de la Policía Nacional, que donde guarda a los que la policía quiere guardar. Ahí en el Músico dimos a conocer una investigación que traíamos y que por ahí lo hemos dejado pendiente, pero sobre la corrupción en el puerto de Acajutla la dimos a conocer también en el Músico. Ahí en esa cuenta del Músico dimos a conocer también donde se iniciaba la persecución de los líderes o de las redes sociales en una reunión del 13, del 11 o 3, del 11, 10, 11 de diciembre del 2021, donde se reunió el Gabinete de Seguridad para toda esta persecución de estos policías digitales y todo este rollo de las redes sociales. Ah, pues ese era el Músico. Ahí dimos a conocer todo esto. Hoy ya no es el Músico, hoy es César Fuentes. Hoy el Músico era César Fuentes. Y se lo digo así de esta manera porque a mí no me gusta. El día que yo llegue a El Salvador, si es que algún día logro llegar, entonces que me pasen factura. Pero mientras, le voy a seguir tocando las costillas a estos tacuacines. Así que a usted, gracias por conectarse, cuídese y vamos a cambiar todo esto. El horario lo vamos a cambiar, vamos a cambiar muchas cosas. Y a donde yo esté, ahí lo espero a usted. Si le gusta lo que aquí decimos. Y si no le gusta, pues esta es la excusa perfecta. Que si a usted no le gusta lo que yo digo, entonces ya no se vaya para el otro lado, sino que se queda esperando que por acá aparezcamos. Esta va a ser su excusa perfecta. O si usted continúa no siguiéndome a mí, sino que de alguna manera escuchando lo que yo digo, porque usted no es seguidor mío. Yo no soy líder suyo. El líder suyo es usted. Yo no necesito que usted me siga. Yo no necesito que usted me siga. Yo lo que necesito es que hagamos conciencia y que usted descubra el liderazgo que usted tiene. Usted no me sigue a mí. Usted no me sigue. Usted quiere escuchar lo que de una manera u otra aquí nosotros nos damos cuenta. Sus aplausos, usted no venga a aplaudir a nadie, ni a mí, ni a ningún nadie, ninguna persona. Ninguna persona. Aplausos yo no necesito de usted. Solo necesito que usted se conecte. Aplausos tengo a mi mamá para que me aplauda. Tengo a mi mamá. Así es que vamos a seguir con esto. Y vea cómo es la vida. El municipio de La Laguna, hablando con quien uno tiene que hablar, es el origen de los abuelos de mi abuelo, por parte del apellido Fuentes. O sea que mi familia no nació en mi pueblo, sino que son de La Laguna, de ahí por una zona que ni yo conozco, sinceramente. Pero metiéndome en este rollo del municipio de La Laguna, me he dado cuenta que los abuelos de mi abuelo, imagínense, por los 1771, dicen, más o menos es la fecha, no la tengo bien registrada, pero allá por 1700 y algo, los abuelos de mi abuelo nacieron ahí nació la familia Fuentes. O sea que, ¿cuántos siglos? Dos siglos y medio después, ¿qué generación? La quinta o sexta generación está hablando de algo que pasó en La Laguna. Y por eso yo he tomado como propio el caso de La Laguna. Por eso, ¿verdad? Así es que gracias a usted por conectarse. Buenos días, buenas noches.